Bueno, pues buenas tardes, que veo que estáis ya bastantes conectados. Supongo que os veo bien. Si no, pues me lo decís. Y nada, pues vamos a comenzar con la tutoría de hoy, que es la segunda de esta asignatura, Civil 1. Bueno, no sé si van a venir compañeros, me quito de momento la mascarilla. Bueno, pues nada, vamos a comenzar donde lo dejamos el otro día. En el capítulo 5, la vigencia y eficacia de las normas. Bueno, mirad, vamos a hablar primero de la vigencia de las disposiciones normativas. Bueno, la publicación, mirad, un principio básico del Estado de Derecho en general es que no se puede, entre comillas, legislar a traición. Como te van a exigir ya el cumplimiento de la ley desde el primer momento, la ley tiene que publicarse, tiene que incorporarse en un vehículo de publicidad, diario oficial. Bueno, fijaros ya, la propia Constitución, como una garantía del Estado de Derecho, habla en el artículo 9.3 de que la Constitución garantiza la publicidad de las normas. O sea, es algo que se ve vinculado a los propios derechos como ciudadano en una democracia. Las normas tienen que publicarse. Bueno, ¿dónde se publican? Pues según el ámbito de vigencia territorial de la norma. Es una norma estatal en el famosísimo BOE, Boletín Oficial del Estado. Pero sabemos también que hay diarios oficiales de las comunidades autónomas y por encima también tenemos, por ejemplo, el diario oficial de la Unión Europea. Bueno, la entrada en vigor. Mirad, ¿cuándo entra en vigor una ley? Es frecuente que la ley, desde que se publica hasta que entra en vigor, pase un periodo de tiempo variable que se llama vacatio legis. O sea, literalmente la ley está de vacaciones. Es un periodo dentro del cual la ley es dada a conocer pero todavía no rige, está sin duda destinado a que los particulares conozcan la nueva ley. Bueno, el Código Civil establece con carácter general un periodo de vacatio legis de 20 días, si en ellas no se dispone otra cosa. Y bueno, pues quiero decir que aquí hay de todo. Hay leyes sobre todo muy protectoras o muy urgentes que entran en vigor pues, el mismo día de su publicación o al día siguiente. Y luego puede haber normas muy complejas que pueden tener un periodo de vacatio legis mucho más largo. Por ejemplo, mirad, la última ley que hemos tenido, la ley 8 del 2021, que modifica el Código Civil en materia de discapacidad, ha tenido 3 meses de vacatio legis. Desde se publicó el 3 de junio, ha entrado en vigor el 3 de septiembre. Y aún es poco para que los prácticos conozcamos en profundidad la ley. Habrá que verla en acción. No sé si me escucháis, espero que sí, es que durante un momento se ha desconectado. Bueno, entiendo que me escucháis, ¿vale? Yo sí veo la barra de sonido, sí que veo que estoy emitiendo, o sea, que se oye, que genero señal. Vale, pues gracias por avisar. Venga, el término de vigencia. Hemos visto cuándo empieza la vigencia de la ley, vamos a ver cuándo termina. Mirad, el término de vigencia es la derogación. Es la pérdida de vigencia de una ley. Mirad, hay casos muy concretos como hay leyes temporales, leyes que nacen con fecha de caducidad. Por ejemplo, la ley de presupuestos del año 2021, pues como su propio nombre indica, estará vigente el año 2021. Hay leyes, pues una ley para ayudar a los damnificados por la erupción volcánica de La Palma, pues hombre, está claro que tiene un periodo concreto de vigencia. Pero, en general, lo más frecuente es que las leyes tengan una vigencia indefinida. De hecho, el Código Civil en el artículo 2.2 dice que las leyes solo se derogan por otras posteriores. O sea, lo normal es que una ley termina su vigencia cuando aparece otra que la deja sin efecto. Esa derogación puede ser total o parcial. Una ley podemos derogar todo su contenido o podemos derogar solo parte de ella. Y, sobre todo, hay que distinguir entre derogación expresa y tácita. Mirad, el mismo artículo del Código, el 2.2, dice también que la derogación de una ley, tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. O sea, las leyes se derogan por otras posteriores y esta ley posterior puede hacer dos cosas. Hacer una derogación expresa, es decir, enumerar los preceptos concretos de la vieja ley que deja sin efecto, que son los juristas prácticos cuando ejerzáis, lo agradeceréis muchísimo, lo agradecemos mucho, porque la otra posibilidad es la derogación tácita, que no es tan clara. Simplemente la ley dice, quedan derogadas cuantas disposiciones se contrapongan a la presente. Y eso exige una tarea del jurista y de la jurisprudencia de ver qué leyes realmente se entienden derogadas y cuáles no. Pues eso sería derogación expresa y tácita. Vamos al epígrafe 2, el principio de irretroactividad de las leyes. Mirad, las leyes civiles tienen efecto retroactivo o no. En general, el artículo 9 de la Constitución, este que habla de los grandes principios jurídicos de un Estado de Derecho, dice, entre otras cosas, que la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es decir, mira, lo que dice la Constitución es que el derecho, las normas que sancionan o que quitan, reducen derechos, esas leyes son irretroactivas. Por ejemplo, cuando estudiéis derecho penal, con carácter general estudiaréis que las leyes penales son irretroactivas. Si lo que yo hago hoy no es delito, no me pueden sancionar. Aunque mañana saquen una ley que lo declare, esa ley penal no puede ir hacia atrás, no puede ser retroactiva. Porque la Constitución así lo dice. Las normas sancionadoras o restrictivas de derechos, esas son irretroactivas. Claro, pero ¿qué pasa? Que así como en el derecho penal todas las normas son sancionadoras, porque el derecho penal es un derecho eminentemente sancionador, en el ámbito civil no todas las leyes son sancionadoras. Por lo tanto, en el ámbito civil habrá normas retroactivas y normas irretroactivas. Por eso, descendemos de la Constitución al Código Civil, que es una ley, y el Código dice, en el 2.3, artículo 2.3, las leyes no tendrán efecto retroactivo si no se dispusiere lo contrario. Es decir, una norma civil sancionadora o restrictiva de derechos no debería ser retroactiva, pero una norma civil que no restrinja derechos, al revés, que por ejemplo los declare, puede perfectamente ser retroactiva. Bueno, entonces vamos a ver, mirad, voy al subepígrafe 2.3, que esto es un poco complicado de entender. La posible retroactividad y su graduación. Mirad, una ley civil es retroactiva cuando se aplica a relaciones jurídicas nacidas antes de la entrada en vigor de la ley. Pues, por ejemplo, una ley de arrendamientos que se aplique a los arrendamientos ya existentes cuando entra en vigor es claramente una ley retroactiva. ¿Por qué? Porque la relación jurídica arrendamiento, pues esta ley, se aplica a las relaciones jurídicas arrendamientos ya nacidos antes de la entrada en vigor. Lo que pasa es que hay que distinguir, porque la ley retroactiva, que insisto, se aplica a las relaciones jurídicas nacidas antes, puede, sin embargo, no aplicarse a los efectos de esas relaciones jurídicas que todavía no se han producido. Mirad, esto se explica normalmente con las dos grandes leyes que sirvieron para incorporar los principios constitucionales al Código Civil. La Constitución, como sabéis, es del 78, antes había un régimen más autoritario, que no respetaba los derechos individuales, por ejemplo, no respetaba la igualdad entre hombre y mujer, y en el año 81 hubo dos importantes modificaciones del Código Civil que precisamente incorporaban estos derechos constitucionales. Son dos leyes que eminentemente son retroactivas. Una es, creo que de mayo, no me acuerdo yo, bueno, las dos del 81. Una es la ley 11 y otra es... Una es la ley del matrimonio, una es una ley, la primera, que regula en general las relaciones familiares y, por ejemplo, regula la patria potestad. Hasta entonces la patria potestad, que eran los deberes que tenía el marido, que tenían los padres hacia los hijos, se atribuía solo al marido. Es el marido el que tomaba las decisiones sobre los hijos, es el padre, no la madre. Bueno, pues en el 81 eso cambia, porque se incorpora el principio de igualdad constitucional y desde la ley del 81 la patria potestad corresponde a padre y madre. Pero se considera que esa ley es retroactiva porque se aplica a las relaciones de patria potestad que ya existían, pero es retroactiva en grado débil porque no se aplica a todos los efectos de esas relaciones, sino solo a los efectos que vayan a surgir a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Es decir, es retroactiva porque se aplica a las relaciones de padre e hijo que ya existían, pero los efectos ya consolidados no se tocan. Es decir, si el padre, cuando él tenía solo la patria potestad, tomó una serie de decisiones respecto del hijo, lo matriculó en un colegio, le pagó una ortodoncia, decidió, tomó decisiones sobre él, esas decisiones que eran válidas de acuerdo a la nueva ley, no se van a revisar. La ley es retroactiva, pero en grado débil, porque no se aplica a todos los efectos de la relación que existía, sino solamente, o sea, consolida, mantiene los que ya se habían producido y opera hacia el futuro. La otra posibilidad es la retroactividad en grado fuerte, es decir, la nueva ley es retroactiva porque se aplica a las relaciones jurídicas nacidas antes, pero a todos los efectos, a los ya producidos y a los por producir. Por eso es una retroactividad en grado fuerte. Se pone siempre como ejemplo de ley retroactiva en grado fuerte la otra gran ley del año 81, la llamada ley del divorcio. Esa ley es retroactiva porque se va a aplicar a matrimonios ya existentes a la entrada en vigor de la nueva ley y a todos los efectos. Es decir, por ejemplo, esa ley, que ahora ya no está exactamente así, pero esa ley consideraba causa de divorcio, por ejemplo, el adulterio, la infidelidad, el abandono del hogar. Bueno, pues esa ley es totalmente retroactiva en grado fuerte porque tomaba en consideración incluso los hechos producidos antes de la vigencia de la nueva ley. Es decir, oiga, señoría, me quiero divorciar de mi marido porque me fue infiel en el año 69. Es decir, antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Si la retroactividad fuese en grado débil, el juez diría, hombre, la ley es retroactiva porque la aplicamos a matrimonios anteriores, pero mire, lo hecho está. Vamos ahora de cara al futuro. Vamos solo a los efectos de esa relación jurídica que surjan a partir de ahora. Pero la ley del divorcio era retroactiva en grado fuerte, porque tomaba en consideración incluso los efectos ya consumados, ya producidos, ¿eh? Bueno, si entendéis esto, panota, ¿eh? Esto es complicado. Pero mirad eso, ¿eh? O sea, una ley retroactiva sí se aplica a relaciones jurídicas ya nacidas, pero dentro de eso se puede aplicar solo a los efectos futuros, no a los ya consumados, eso es retroactividad en grado débil, o puede aplicarse a todos los efectos, consumados o no consumados, eso se llama retroactividad en grado fuerte. Bueno, el epígrafe 3 no entra, el 4 tampoco, el 5 tampoco, y aterrizamos en el 6, el deber general de cumplimiento de las normas. El primer subepígrafe, que es el 6.1, no entra, pero bueno, que los destinatarios de las normas somos todos. Las normas en un país democrático, en un régimen democrático, pues tienen una pretensión de generalidad. No hay normas especiales, no hay privilegios, sino que todos lo regimos por las normas. Y eso, aterrizamos en el 6.2, la ignorancia de la ley. Mirad, el Código Civil en el artículo 6.1 se despacha con una frase lapidaria. Dice, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Y esto significa justamente lo que parece, que no podemos alegar que desconocíamos una ley para dejar de cumplirla. Y fijaos que de buena fe, pensad en una ley muy complicada, una de estas leyes, pues no sé, fiscales, que regulan minuciosamente el impuesto de la renta, por ejemplo, o pensad en una de estas normas complicadísimas de derecho administrativo. Pues bueno, imaginad una persona de pocas luces, de poca cultura, de poca experiencia de la vida, que realmente y de buena fe, pues podía desconocer que por alquilar un local tenía que pagar un IVA. Eso puede ser que ocurra. Sin embargo, la ley aquí sacrifica la justicia a la seguridad jurídica. Es decir, si para que no se nos aplicase una ley colase la idea de que no la conocíamos, el argumento de la señoría es que yo desconocía esta ley. Si esto realmente sirviera para librarse de las consecuencias de la ley, pues hombre, esto sería un caos porque todo el mundo alegaría esto. Entonces, al final, el ordenamiento, aunque sabe que puede ser injusto, opta por la seguridad jurídica, por la certidumbre, porque esté todo claro. Y dice, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Pues que seáis muy mayores, os acordaréis, había una folclórica, Lola Flores, que estuvo no sé cuántos años sin pagar Hacienda porque decía que ella no sabía que existiese el IRPF. Suponiendo que fuese verdad, que es mucho suponer, es que eso no es una excusa. Tú tienes una obligación y por el hecho de que una cosa sea ley, tienes que conocerla. Bueno, el epígrafe 6.3 también entra. La exclusión voluntaria de la ley aplicable. Mira, debéis recordar lo que decíamos en la primera clase. Tenemos normas imperativas y normas dispositivas. Las normas imperativas son aquellas que necesariamente hay que cumplir. Por ejemplo, una norma imperativa es la que obliga a prestar asistencia a un hijo o a un padre que está en situación de desamparo. Esto se llama derecho de alimentos y lo estudiaremos en el siguiente cuatrimestre. Bueno, pues esa es una norma imperativa. El padre o el hijo que vea su padre que vea al hijo o el hijo que vea al padre en situación de desamparo debe mantenerlo, debe prestarle alimentos, subsistencia. Bueno, pues eso es una norma imperativa que las partes no pueden evitar. No cabe que yo haga un pacto con mi padre en el sentido de decir, si te quedas en situación de desamparo, comprométete a que me liberas. No tengo obligación de auxiliarte, ¿no? Porque los actos contrarios, bueno, que no se puede pactar nada contrario a una norma imperativa. Diferente es el caso de las normas dispositivas. Las normas dispositivas son las que permiten que las partes pacten lo contrario. Pues no sé si os pongo el mismo ejemplo. Dice el Código Civil que cuando uno hace una escritura en el notario, en principio, los gastos de la escritura, la mayor parte, los paga el vendedor. Sin embargo, en el 99% de los casos se pacta que pague el comprador. ¿Por qué? Porque la norma que establece que la escritura la paga el vendedor es dispositiva, es decir, es si no se pacta lo contrario. Bueno, pues mirad, bueno, ¿dónde hay, en el ámbito civil, dónde tenemos normas imperativas? Sobre todo en el derecho de familia, los deberes entre los padres y los hijos, por ejemplo. ¿Dónde tenemos normas dispositivas? Pues sobre todo en el derecho patrimonial, en obligaciones y contratos, en derechos reales. El derecho real es la propiedad, por ejemplo, el derecho sobre las cosas. Allí donde el derecho atiende más a un interés público, a un interés de protección, por ejemplo, de menores o discapacitados, pues la norma es fundamentalmente, predominan las normas imperativas. Allí donde el ordenamiento tiene un contenido más patrimonial, pues hombre, se permite que las partes pacten otra cosa. Bueno, el Código Civil en el artículo 6.2 dice que la exclusión voluntaria de la ley aplicable es válida, pero solo si no contraria el interés o el orden público ni perjudica a terceros. O sea, si no contradice a las normas imperativas y no perjudica a terceros. Bueno, vamos al epígrafe 7. Mirad, la violación de las normas y su sanción. En derecho civil existen dos formas de violar una norma. Bueno, en derecho civil y en todos los derechos, pero el derecho civil regula esto de dos maneras. Mirad, cabe violar, contravenir una norma, a ver, entre comillas, a lo bruto, es decir, una contravención directa. La ley dice blanco y tú haces negro. La ley dice que el padre tiene que mantener al hijo mientras esté bajo su patria potestad y el padre hace un convenio con la madre diciendo que el domingo por la tarde se va a ir al bar y no quiere saber nada de los niños. Bueno, pues eso es un acto que contraviene una ley imperativa y por lo tanto es nulo de primer derecho. Eso es una contravención directa. Esa no nos plantea duda. Dice el artículo 6.3 que la infracción de una norma imperativa, los actos contrarios a las normas imperativas, dice, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas, en esa ley concreta, se imponga una consecuencia distinta para el caso de contravención. Podría ocurrir que esa ley dijera, pues este contrato nulo, compraventa nula porque no tiene precio, pues no vale como compraventa, pero vale como donación. Bueno, quiero decir que un acto contrario a una norma imperativa es nulo de pleno derecho si la propia norma infringida no dice nada. Bueno, esto lo entendemos, ¿no? Pero junto a esta contravención directa, este saltarse la norma a lo bruto, que tiene como consecuencia la nulidad del acto que contraviene la norma, existe una manera en derecho civil más fina de saltarse la ley, que es el 7.3, el fraude de ley. Mirad, quitaos un poco de la cabeza la idea de fraude fiscal que tenemos todos. En otros sectores del ordenamiento, por ejemplo, en derecho fiscal, el fraude es dejar de aplicar la ley fiscal dejando de pagar impuestos. Aquí no es eso. Aquí el fraude es una manera de contravenir la norma indirectamente. Parece que cumples con el ordenamiento, pero le estás dando la vuelta. Eso es el fraude. El fraude consiste en derecho civil en ejecutar uno o varios actos que si tú los consideras aisladamente son plenamente válidos y correctos, pero que si los pones en relación entre sí, si los pones juntos, te das cuenta que han servido para violar una norma concreta. Bueno, os voy a poner un ejemplo que me encanta, que no será en el libro, que lo pongo todos los años, que es un ejemplo que nos ponía mi profesor de civil, el profesor Lanz. Mira, cuando estudiéis en civil tres obligaciones y contratos, hay una cosa que se llama el retracto de colindantes. La ley dice que cuando vendes una finca rústica que mide menos de una hectárea, cualquier propietario de una finca lindante tiene el derecho a retraer. Es decir, si tú estás vendiendo a un extraño, ese lindante puede igualar el precio del extraño y quedarse la finca. Porque el ordenamiento lo que quiere es que se agrupen las fincas, lo que quiere es concentrar la propiedad. Bueno, esa es la idea. Entonces, vamos a imaginar que yo tengo una finca, uso un poco la finca para que ¿vale? Pues hablo aunque no me veáis, pero lo veis en pantalla.
Imagina que yo tengo una finca, ¿sí?
Esta es mi finca, ¿vale?
Y aquí tengo un vecino que se llama A, a quien yo quiero fastidiar, porque yo lo que quiero es venderle la finca a mi amigo B. ¿Vale? Yo le quiero vender la finca a él, que no es lindante ni es nada. Entonces, claro, mi amigo A va a ejercitar. Yo sé que si le vendo directamente la finca B, mi amigo A va a decir, oye, yo tengo retractos de colindantes, me quiero yo la finca. Bueno, ¿qué puedo hacer para fastidiar a A, para eludir su retracto de colindantes? Pues mira, imaginar que la finca por aquí no tiene colindantes. Pasa una cerca, y aquí hay un camino, ejemplo, ¿eh? Entonces yo, a mi amigo B, segrego un trocito pequeño de finca, que es pequeño, me quitan las normas, y se lo vendo a mí. Claro, aquí A no puede decir nada, porque A no es colindante de esta porción que yo le estoy vendiendo. ¿Vale? ¿Qué he hecho con esto? Crear un dinero ficticio. A continuación, le vendo el resto de la finca a B. Y A dirá, oye, que yo soy colindante y quiero ejercer mi derecho de retracto. Y B le dirá, yo también soy colindante. En este caso, la ley dice que será preferido el dueño de la finca que sea más pequeña, por lo que os digo, se busca concentrar la propiedad, que ya me habré preocupado de que la finca que le he vendido a él sea más pequeña. Vale, esto es un fraude de ley como una casa. Si nosotros consideramos aisladamente lo que yo he hecho, así aisladamente considerado, todo es válido. Ese regalo de una porción, que son principios y cumple las normas, es válido. Se la he vendido a él, que en principio es válido. Y a continuación le he vendido a ver el resto, que también es válido. Bueno, ¿pero qué he hecho en realidad? He utilizado esta cadena de actos válidos para eludir la aplicación de una norma imperativa que es la que establece el respecto de colindantes en favor de otros. Bueno, pues esto es un ejemplo, como digo, de fraude de incumplimiento del artículo 1523 del Código Civil, que regula el respecto de colindantes, lo he incumplido. ¿Cómo? No directamente. No es el caso del 6.3 del Código Civil. No es la contravención directa de una norma imperativa, ¿no? Es un fraude. El fraude de ley. El Código lo describe como actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario. Pues estos actos que yo he realizado de segregación y venta de partes de finca que persiguen el efecto de dejar al pobre A sin su retracto de colindantes. Bueno, ¿cuál es la consecuencia del fraude de ley según el artículo? No impedirá la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Es decir, A, si consigue demostrar en el juzgado lo que yo he hecho, obtendrá del juez una sentencia en la que se le reconocerá, no se impedirá la aplicación del 1523, que es la norma que hemos querido eludir. Se le reconocerá la posibilidad de ejercitar su derecho de retracto. Bueno, la suerte pone otro ejemplo, que me gusta menos, pero bueno, quedaros con él, que son los matrimonios de complacencia. Nosotros sabemos que, si tú te casas, por ejemplo, con un español, eres un extranjero, te casas con un español, pues para adquirir la nacionalidad por residencia, los plazos se acortan mucho, se acortan un año. Basta con que estés un año residiendo en España, si te has casado con el otro cónyuge español, para que puedas optar a la nacionalidad por residencia. Entonces dice, bueno, realizamos un matrimonio cuyo objeto es adquirir la nacionalidad por residencia. Pues a ver, en principio, todos tenemos derecho a casarnos. En principio, el que está casado con cónyuge español tiene derecho a estar solo un año para adquirir la nacionalidad española. Pero claro, si se demuestra que ese matrimonio lo has contraído con la única finalidad de acortar los plazos de residencia, sería un matrimonio fraude. Bueno, quedaos con el ejemplo que queráis, pero quiero que me entendáis que el epígrafe 7.2 se refiere a la infracción directa de una norma, la contravención directa, la consecuencia es la nulidad, y el epígrafe 7.3 se refiere a los actos en fraude de ley, que son actos ejecutados al amparo del texto de una norma, pero que persiguen un resultado contrario al ordenamiento jurídico, y que la consecuencia es que se aplicará la norma que se hubiera tratado de eludir. Bueno, el epígrafe 7.4 no entra, el 7.5 tampoco. Y vamos a saltar al capítulo 6, los derechos subjetivos. Bueno, comenzamos hablando de la relación jurídica. Este tema es así un poco abstracto, me centro un poco en lo esencial, ¿vale? Mirad,
La relación jurídica. Decimos que cualquier relación entre seres humanos con consecuencias a la que el derecho da consecuencias es una relación jurídica. O sea, relación entre seres humanos con efectos jurídicos. Pues una compraventa es una relación jurídica. El matrimonio. Pero también atropellar a otro, porque si yo atropello a otro, el ordenamiento le atribuye efectos jurídicos. Tendría que indemnizar a la víctima. Igual hasta voy a la cárcel o me quitan la carne de conducir. Bueno, las relaciones jurídicas se clasifican según el sector del derecho civil al que pertenecen. Pues bueno, miráis aquí relaciones obligatorias, que estuvierais en civil 2. Pues, una obligación es el derecho que tiene una persona llamada acreedor a exigir de otra llamada deudor una prestación. Si el banco me ha prestado dinero, pues él es el acreedor y me puede exigir a mí, el deudor, que se lo devuelva. Eso sería una relación obligacional. Relaciones jurídicos reales, los llamados derechos reales. Real en este caso viene del latín res, rei, significa cosa. Son los derechos sobre cosas. El ejemplo típico es la propiedad. Yo compro un apartamento y soy propietario. Relaciones familiares, pues todo lo que se refiere, por ejemplo, a relaciones entre cónyuges o entre padres e hijos, que esto lo estudiaremos en el segundo cuatrimestre de este mismo curso. Y relaciones hereditarias o sucesorias, pues como con mis hermanos vamos a heredar a mi padre. Bueno, estructura básica de la relación jurídica, pues en toda relación jurídica existen sujetos, normalmente hay un sujeto activo que ejerce el derecho y un sujeto pasivo que lo debe cumplir. Hay en la relación jurídica un objeto, por ejemplo, se ve muy claro en los derechos reales, el objeto es la cosa, si yo me compro un apartamento, pues el objeto es el apartamento. Y hay en la relación jurídica un contenido, es decir, un entramado de derechos y obligaciones. ¿A qué me da derecho o qué obligaciones me impone esa relación jurídica? Bueno, el epígrafe 2 no entra, vamos al 3, el derecho subjetivo. Mira, tradicionalmente se dice que un derecho subjetivo es un interés protegido por el derecho. Como dice la Sartre en el subepígrafe 3.2, poder que el ordenamiento, estoy en el segundo párrafo, poder que el ordenamiento otorga o reconoce a los particulares para que satisfagan sus propios intereses. Eso es un derecho subjetivo. Lo explico con ejemplos de estos absurdos que pongo yo. Mira, yo puedo tener intereses que el ordenamiento no me proteja. Yo puedo tener el interés de comprarme un apartamento que me ha encantado, pero si no me lo quieren vender, el ordenamiento no me da derecho a exigir que me lo venda. En ese caso, el ordenamiento no me protege mi interés. Puedo tener interés en casarme con una señora que es guapísima, que tiene mucho dinero y que estoy perdidamente enamorado de ella. Pues yo puedo tener interés en eso, pero el ordenamiento no me lo protege, yo no puedo exigir eso, ¿no? Sin embargo, yo me he comprado un apartamento y tengo interés en disfrutarlo o en alquilarlo. Bueno, pues el ordenamiento, ese interés sí que me lo protege. Bueno, pues eso es un derecho subjetivo. Cuando mi interés es protegido por el ordenamiento. Las facultades, pues son las posibilidades de actuación que incluye el derecho subjetivo. Mira, pensemos en la propiedad, que es como el derecho más paradigmático. Si yo me compro ese apartamento, tengo el derecho de propiedad en general sobre él. Y ese derecho me concede facultades concretas. Por ejemplo, poseer el apartamento. Es decir, irme a él a veranear. Por ejemplo, alquilarlo. Por ejemplo, darlo en garantía de un préstamo, constituir sobre él una hipoteca. Por ejemplo, venderlo. Pues todo eso son facultades concretas que integran mi derecho de propiedad. Bueno, ¿qué son las potestades? Epígrafe 3.4. Es una noción compleja. Mirad, el ordenamiento jurídico a veces concede facultades a una persona para que las ejercite no en nombre propio, sino en interés de otras personas. El ejemplo típico es la patria potestad. Es el conjunto de facultades de actuación que tienen los padres en representación en nombre de sus hijos. Cuando yo hablo de la patria potestad que tengo sobre mis hijos, me estoy refiriendo a un derecho, porque yo como padre quiero ejercer eso. Quiero ejercerlo yo, no otros. Pero al mismo tiempo es una obligación, porque yo no puedo dejar de velar por mis hijos y de cumplir esas obligaciones, ¿vale? El concepto potestad es derecho y obligación. Normalmente es donde hay un interés público. Se dice que el político, pues, tiene que actuar, tiene el derecho y la obligación de actuar. Es una potestad. Por ejemplo, el profesor o el médico tiene el derecho y la obligación de actuar. Son potestades. El ejemplo típico, como os digo, es la patria potestad de los padres hacia los hijos. Y bueno, este capítulo no entra nada más. Ya veis que es muy teórico. Vamos al siguiente, el ejercicio de los derechos. Bueno, mirad. Los derechos, que hemos visto que son los intereses jurídicamente protegidos por el... ¿No? ¿Me oís? ¿Cómo veis? Sí que se había cortado, sí, me has preguntado. Vale, pues yo no sé, la conexión va mal, ¿eh? De verdad que no soy yo que toque nada, que no tengo mucha facilidad para la tecnología, pero de verdad, tengo coartada, no soy yo. Y no sé qué deciros, pues si vais dando guerra, pues tendremos paciencia, ¿vale? Yo la tutoría de todas formas veo que la herramienta de grabación está funcionando, o sea que bueno. Pues seguimos entonces. Mira, decíamos que el ejercicio de los derechos tiene límites extrínsecos, límites que vienen de fuera, que básicamente son los derechos de los demás, y límites intrínsecos, es decir, el propio contenido del derecho tiene límites. Vamos a ver primero los límites extrínsecos. Os decía, primero, la colisión de derechos, es decir, mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Siempre hemos dicho eso, ¿no? Luego, su límite. En definitiva, cuando colisionan dos derechos ostentados por diferente titular, pues claramente eso es un límite al ejercicio de los derechos. Mira, por ejemplo, puede colisionar el derecho a la libertad de información que tiene un periodista con el derecho a la vida privada que tiene el personaje público al que está investigando. Ahí hay una colisión de derechos, ¿no? Bueno, ¿cómo resuelve el ordenamiento estas colisiones de derechos en general? Pues mira, estableciendo una especie de jerarquización. Por ejemplo, si lo que hay en litigio, en lucha, es un derecho que busca el interés general y otro que busca el interés particular, prevalece el del interés general. O sea, imaginar el derecho que yo tengo a mi propiedad sobre el derecho que tiene el ayuntamiento a abrir una calle arrasando mi propiedad. Pues al final prevalecerá el derecho del ayuntamiento mediante la expropiación forzosa, no a lo bruto. Pero en ese caso de colisión entre interés general e interés particular, yo no puedo hacer valer mi interés particular. Bueno, si es una colisión entre derechos fundamentales y derechos que no son fundamentales, tendrá preferencia el derecho fundamental. Pero no, siempre el señor que roba comida porque literalmente se muere de hambre. Pues ahí colisiona el derecho a la propiedad con el derecho a la vida. Bueno, pues en ese caso prevalecerá el derecho a la vida. Y en el supuesto de que sean siempre derechos patrimoniales del mismo rango, pues entonces el ordenamiento podría acudir a criterios diversos. Mira, por ejemplo, el de la mayor antigüedad. El lema del registro de la propiedad es prior in tempore, potior in jure. O sea, el primero en el tiempo, más fuerte en derecho, el que puede inscribir. O, por ejemplo, el que tenga una titulación superior. O sea, yo tengo mi derecho reconocido en un documento privado y tú lo tienes en una escritura pública. Hombre, pues tú, en principio, prevalecerás. Bueno, por tanto, primer límite extrínseco al ejercicio de los derechos, los derechos de los demás, los derechos ajenos, la colisión de derechos. Y el segundo límite, la cotitularidad. Mirad, si tenemos una finca entre tres, el mero hecho de que seamos cotitulares, de que haya varios titulares, ya impide que uno de ellos, que yo, pueda hacer lo que quiera con esa finca. Es otro límite al ejercicio de mi derecho, ¿no? Bueno, estos serían los límites extrínsecos, los límites que vienen impuestos por los demás. Vamos a ver ahora los límites intrínsecos, que proceden de la propia configuración del derecho, del propio contenido del derecho. El ordenamiento exige que los derechos subjetivos sean ejercitados conforme a su propia función y significado. El principal límite es la buena fe. Mira, no se puede ejercitar un derecho de forma desleal con la intención de dañar a otros. Eso el ordenamiento no lo permite. Dice el artículo 7 que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. ¿Y qué es la buena fe? Pues es un canon abstracto de lealtad que existe en el derecho civil desde la época del derecho romano y que consiste en entender que el derecho, pues eso, debe ejercitarse de acuerdo con su contenido normal. Mi derecho de propiedad debe servir para satisfacer las necesidades características de un propietario, pero no puede servir para perjudicar a otro. Mirad, una manifiesta, por decir que es el contenido ético-social, bueno, la buena fe es además un principio general del derecho y además ahora normativizado, porque este artículo, los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, lo que está haciendo es coger un principio general del derecho que no estaba formulado y transformarlo en norma jurídica. Hoy es ley, ya no solo es principio general del derecho. Bueno, y que por lo demás, la ley de enjuiciamiento civil, los otros sectores del ordenamiento, tanto el derecho administrativo como el derecho procesal, han cogido esta idea de la buena fe. Bueno, una manifestación concreta de la buena fe es la doctrina de los actos propios, epígrafe 5. Esto ha sido creado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Mirad, tiene que ver con la buena fe. En definitiva, una persona que viene ejercitando una determinada conducta en el tráfico, en un sentido determinado, en un momento dado no puede cambiarla de manera que defraude las expectativas legítimas de los demás y cause un derecho. Es decir, si a mí, yo tengo un bar y mi proveedor de cerveza me ha ido dejando siempre, siempre, dos barriles de cerveza cada semana, dos barriles de cerveza cada semana, dos barriles de cerveza cada semana, pues una semana yo los cojo y los pago, los cojo y los pago. Pues una semana que me deja los consabidos dos barriles de cerveza, no le puedo decir quién te ha pedido esto a ti, ahora te los llevas y pagas con los portes. Porque no puedo ir contra mis propios actos. He generado una confianza, he generado una certidumbre en el tráfico que ahora no puedo desdecir de una manera arbitraria. Bueno, en definitiva, destruye la confianza que para el sujeto pasivo comportaba la conducta anterior del sujeto activo. Bueno, la Sartre recuerda un caso que no es estrictamente civil, es más de derecho constitucional, pero es muy bajo, ¿no? Es una sentencia del Constitucional del año 81. Unos parlamentarios que habían, entre otros, aprobado una ley, interponen contra esa ley un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo. Y les dice, el Constitucional, perdón. Y les dice el Tribunal Constitucional, hombre, a ver, si no os gusta la ley, pues haced otra, buscad apoyos, una iniciativa legislativa, pero no me digáis que es inconstitucional vosotros que habéis aprobado esa ley. No podéis ir contra vuestros propios actos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora, epígrafe 6, del abuso del derecho. Tiene que ver también, es un límite intrínseco al ejercicio del derecho. Los derechos, además de que deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, no se puede abusar de ellos, que en el fondo es un poco más, ¿eh? Mira, la construcción del abuso del derecho es jurisprudencial y la gran sentencia en materia de abuso del derecho en España es una sentencia ya muy antigua, casi centenaria, es una sentencia, bueno, de 1944, en el franquismo, ¿eh? Fijaros. El conflicto se plantea entre el consorcio de la zona franca del puerto de Barcelona, es decir, la administración pública, portuaria en este caso, y una empresa privada, que era de capital extranjero, canadiense, que era una central eléctrica muy importante que había en Barcelona. En San Adrián de Besós, exacto. Mira, el consorcio de la zona franca, en un momento que no había la sensibilidad medioambiental que hay ahora, no había normas sobre el medio ambiente, pues a ver, como tiene plenos poderes sobre la playa, se dedica a extraer arena pues, para sus obras. Y una de las cosas que causa es una inundación del agua del mar que produce severos daños en la central hidroeléctrica. Ya tenemos el pleito formal. Entonces, claro, ¿qué dice el consorcio de la zona franca? Insisto, en un momento en el que no había normas protectoras del medio ambiente como hay ahora. Dice, yo soy propietario de este derecho y hago lo que quiera. Y si quiero sacar toneladas de arena, las saco, que para eso soy dueño. ¿Y qué dice la central hidroeléctrica? Dice, tú has usado de tu derecho, pero has abusado de tu derecho y me has causado un perjuicio. Debes responder, porque la ley no te permite abusar del derecho. Tu derecho de propiedad tiene un límite intrínseco. Es que no puedes abusar en perjuicio de otros. Bueno, pues esta idea del abuso del derecho que nace en la jurisprudencia se incorpora a algunas leyes sectoriales, sobre todo la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64. Y por fin entra en los años 70 en el título preliminar del Código Civil, con una formulación muy moderna para su momento que se ha mantenido. Mirad lo que dice el artículo 7. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Ahora va a describir lo que es un abuso de derecho. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero, eso es el abuso del derecho. Acción u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias, sobrepase manifiestamente los límites normales de ejercicio de un derecho con daño para tercero, la consecuencia dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales que impidan la persistencia en el abuso. Bueno. Mi profesor Lacruz nos ponía también un ejemplo de los que se le ocurrían solo a él cuando se afeitaba. Dice, mira, imagínate que yo realmente a una persona le debo 300 euros. Que además, pues que soy un jetilla porque se los tenía que haber pagado y no se los he pagado. Y no se los he pagado. Y este hombre me los reclama. Pero me los reclama, tiene derecho a reclamármelos, ¿no? Pero me los reclama mandando al cobrador de la Pantera Rosa, este que se disfraza de Pantera Rosa, a mi banquete de bodas el mismo día que me caso para avergonzarme delante de todos mis amigos y amigos. Claro, decía él, ¿mi acreedor tiene o no tiene derecho a cobrar? Claro que tiene derecho a cobrar. Pero este es un acto que sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho y me está causando un daño, en este caso un daño moral, porque me está poniendo al pie de los caballos delante de mi familia y mis amigos el día que me estoy casando. Es decir, ¿existe derecho? Sí, pero hay un abuso en el ejercicio de ese derecho. Entonces, la consecuencia es que yo puedo pedir, como adjudicado las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso. Oiga, señor policía, saque este hombre de aquí. Bueno, 6.3, expansión y retroceso del abuso del derecho. Mirad, el derecho civil sabemos que es derecho común y particularmente el tema del abuso del derecho pues ha sido muy importante, se ha exportado al ámbito administrativo, al ámbito laboral. Hoy la prohibición del abuso del derecho se dice que constituye un principio general de nuestro derecho común. Todo esto sería la expansión del abuso del derecho, pero también en cierto modo el retroceso, porque mira, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha querido ser muy estricta a la hora de admitir la aplicación del abuso del derecho. ¿Por qué? Pues porque mira, se había llegado a abusar del abuso, valga la redundancia. Es que si lo pensáis, siempre que un abogado va a reclamar por la razón que sea, porque un inquilino no paga la renta, porque un vendedor ha vendido una cosa defectuosa, bueno, por lo que queráis, siempre se puede reclamar por lo que toque, más además por abuso del derecho. Oiga, este señor ha abusado de su derecho. Entonces el Tribunal Supremo dice, ojo, no nos pasemos también con esto. Primero, es un recurso técnico que hay que ser muy, muy estricto con sus requisitos. Realmente, para que proceda la alegación del abuso del derecho, hay que cumplir lo que dice el artículo 7 del Código Civil. Segundo, solo entra en juego la institución del abuso del derecho cuando no hay norma concreta aplicable. Es decir, oiga, si es un vendedor que me vendía una cosa defectuosa, vaya usted a los artículos de la compraventa, no me alegue abuso del derecho. Si es un arrendatario que no paga la renta, váyase usted a los artículos del arrendamiento, no me alegue el abuso del derecho. Y por último, el abuso del derecho es un argumento que debe ser rogado a solicitud de quien lo estime aplicable. No lo va a tener en cuenta el juez, sino que hay que alegarlo. Lo puedes alegar si eres demandante por vía de acción y si eres demandado por vía de excepción, pero lo tienes que alegar. Bueno, el epígrafe 7 no entra, tampoco el 8, y nos vamos al capítulo 8, la prescripción y la caducidad. Es el último de los temas que vamos a ver esta clase. Bueno, este tema, el 8, tiene que ver con el tiempo. El tiempo en el derecho civil, ¿eh? Bueno, primero, 1.2, el cómputo del tiempo en el artículo 5 del Código Civil. Mira, nos vamos a fijar en tres cosas muy importantes, relativas al tiempo, que regula este artículo. Mira, la primera, siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días a contar de uno determinado, quedará este excluido del cómputo, el cual deberá empezar el día siguiente. O sea, en el ámbito civil, si decimos el comprador tiene 10 días para pagar al vendedor o el comprador tiene 14 días para desistir de una compraventa por catálogo, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pero esos 10 días los empezamos a contar no el día que tiene lugar, no el día inicial, sino al día siguiente. Si damos un plazo de 10 días desde hoy, que es martes, empezaremos a contar. El día 1 será el miércoles. Claro, salvo que se pacte otra cosa. Las partes pueden pactar otra cosa, ¿eh? Es un precepto dispositivo. O salvo que una ley específica diga otra cosa. Y siempre se suele citar como ejemplo clásico de excepción a esta regla general el artículo 315. Está regulando la mayoría de edad y dice, la mayoría de edad son 18 años, dice, para el cómputo de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento. O sea, si no existiera esta norma en concreto, para computar los 18 años de un señor que nace el 10 de mayo, tendríamos que empezar al día siguiente. Es decir, este señor cumpliría años el 11 de mayo. Pero, esto si no existiese una norma especial, pero es que la existe en el 315, que dice que en este caso concreto de los años, se incluye completo el día de nacimiento. Es decir, que si yo nací el 10 de mayo, celebro mi cumpleaños a las 0 horas y un segundo del propio día 10 de mayo. No me tengo que esperar al día siguiente. Bueno, siguiente cosa, ¿qué dice el artículo 5? Si los plazos están fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. O sea, si es un año a contar desde el 3 de abril, pues será de 3 de abril del 2020 a 3 de abril del 2021. Dice, cuando en el mes del vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira al último del mes. Imaginad que el día 31 de enero nos damos el plazo de un mes para cumplir una obligación. Bueno, según lo que acabamos de ver, se computa de fecha a fecha, o sea, del 31 de enero al 31 de febrero. El problema es que no hay 31 de febrero. Entonces, la regla es que se aplicará, o sea, el plazo terminará el último del mes, o sea, el 28 de febrero, si sale, insisto, el 29. Y la última regla, en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. Es decir, en el ámbito civil, si no se aparta otra cosa, porque esto es dispositivo, insisto, ¿eh? Si nos damos un plazo de 10 días para cumplir una obligación, esos 10 días van a ser incluyendo sábados, domingos y festivos, salvo, insisto, que pactemos otra cosa. Entonces, bueno, esto es una regla, pasó al subepígrafe 1.3, notoriamente distinta, por ejemplo, de los ámbitos administrativo o procesal, donde por sistema se excluyen los días inhábiles. Bueno, vamos al epígrafe 2, la prescripción. Prescripción extintiva y prescripción adquisitiva. Mirad, prescripción significa adquisición o pérdida de un derecho por el paso del tiempo. Mirad, la prescripción extintiva supone perder un derecho por no usarlo durante un plazo determinado. Os pongo el ejemplo clásico, cuando os pongáis a trabajar como abogados, prestáis un servicio a un cliente y tenéis un plazo de 3 años para reclamar vuestros honorarios. Si en 3 años no los reclamáis, esto prescribe, no vais a poder cobrar. Esta es la prescripción extintiva. Mirad, la prescripción extintiva, perder un derecho por no usarlo, se aplica a cualquier derecho, de crédito, real, de cualquier tipo. También existe la prescripción adquisitiva, que es lo contrario, es adquirir un derecho por usarlo. Claro, esto solo se admite respecto de los derechos que permiten ser usados, es decir, los derechos que hemos llamado antes derechos reales, los derechos sobre bienes. Si yo estoy 30 años poseyendo una finca como si fuera dueño, me acabaré haciendo dueño. Claro, insisto, el componente posesorio lo tenemos solo en los derechos reales, no, por ejemplo, en los derechos de crédito. El banco, que es mi acreedor, que tiene un derecho de crédito contra mí, o lo tiene o no lo tiene, pero no puede llegar a ser mi acreedor por comportarse como tal durante unos años. ¿Me comprendéis? O sea, la prescripción extintiva, perder un derecho por no usarlo, es lo que vamos a ver aquí, se estudia respecto de cualquier derecho, procede respecto de cualquier derecho. La prescripción adquisitiva, que es adquirir un derecho por el uso, solamente se llama también usucapión, solamente la vamos a estudiar, es solo para los derechos reales, y la estudiaréis en Civil 3 como una forma de adquirir la propiedad. Bueno, vamos aquí a la prescripción extintiva. Presupuestos, mirad, epígrafe 2.2, ¿eh? Primero, hace falta que sea un derecho prescriptible, claro, es pues un derecho que yo tengo sobre mis hijos, o un derecho de carácter no patrimonial, pues no sé, el derecho que tengo a votar como ciudadano, eso no prescribe, ni a favor ni en contra, ¿vale? Tiene que ser un derecho subjetivo, patrimonial, que sea prescriptible. Segundo requisito, el titular del derecho debe permanecer inactivo, ¿vale? Tercer requisito, que transcurra el plazo marcado por la ley, y añado yo, sin interrupción, porque si se interrumpe el plazo de prescripción hay que volver a contar. Si vosotros como abogados sabéis que en 3 años va a prescribir el derecho a cobrar vuestros honorarios, pues imaginad que en el año, bueno, cuando falta un día para vencer el plazo, un día reclamáis. Pues entonces ya vuelve a empezar a contar el plazo desde el día 1. Tenéis que estar otros 3 años para prescribir. Por tanto, tiene que transcurrir el plazo sin interrupción. Y lo más importante, mirad, el 4, esto es un poco difícil de entender. La persona en cuyo favor opera la inscripción, perdón, la prescripción, la persona en cuyo favor opera la prescripción, por ejemplo, el deudor que tiene que pagaros, este, para que la prescripción proceda, tiene que alegarla. No la va el juez a apreciar de oficio, la tiene que alegar. Cuando le vayáis a reclamar, tiene que interponer una excepción. Decir, oye, alego que esto ha prescrito, porque si no, el juez no lo va a tener. Y, desde luego, también puede renunciar a la prescripción ganada, ¿eh? O sea, hace falta que el señor en cuyo beneficio opera la prescripción quiera hacerla valer, la alegue y no haya renunciado a ella. Porque él también puede decir, oye, ha prescrito, no tengo obligación de pagarte, pero aún así te pago. Bueno, cómputo del plazo de prescripción, pues la regla general es que el plazo, en este caso los 3 años que os he dicho, se inicia desde el momento en que el derecho pudo haber sido ejercitado, salvo que se diga otra cosa diferente. Bueno, hay algunas reglas especiales que realmente no es diferente, es concretar esto un poco. Mira, por ejemplo, obligaciones de pago de rentas o intereses. O sea, no vas a tener que pagar tal cantidad en tropecientos plazos. Pues hombre, la prescripción no es de cada plazo. Empieza a contar desde que vence el último plazo. Por ejemplo, prescripción de obligaciones que no están claras, que tiene que decidirlas un juez si existen o no. Pues el plazo de prescripción empieza a contar desde que la sentencia es firme. Prescripción de obligaciones de rendición de cuentas. Mira, por ejemplo, el tutor, cuando termina de serlo, tiene que rendir cuentas al tutelado. Es decir, mira, ¿he administrado tu patrimonio? Sí. Bueno, pues la acción que tiene el en este caso, la persona ante la que se debe rendir cuentas. La acción que tiene para reclamar no empieza a contar el plazo, sino desde que sustituyó cesó en el cargo. Entonces, no. Bueno, el epígrafe 4 no entra. El 5 ya lo hemos dicho, es decir, que para que la prescripción proceda, en cierto modo, la persona a la que beneficia la prescripción tiene que tomar una posición activa. Tiene que alegarla y tiene que no haber renunciado a ella. Porque la ley dice que se puede renunciar a la prescripción ganada. Lo que no puede renunciar es a la prescripción futura, el derecho a prescribir. O sea, vosotros no podéis hacer firmar a vuestro cliente un papel diciendo me pagarás los honorarios y aunque prescriba, renuncias a la prescripción ganada. No, renuncias a la prescripción. Vuestro cliente puede renunciar a la prescripción ya ganada, a la obligación concreta de pagaros una cantidad ya vencida, pero no puede renunciar al derecho futuro de prescribir. Bueno, principales plazos de prescripción, pues derechos reales sobre bienes inmuebles, 30 años. O sea, en 30 años que no estéis utilizando un bien inmueble, lo vais a perder. La acción hipotecaria, o sea, eso sería la propiedad, pero la acción hipotecaria, que es una acción real, son solo 20 años. Derechos reales sobre bienes muebles los perderéis en 6 años de inactividad. En general, los derechos de crédito, los derechos personales, los que no son derechos sobre bienes, sino derechos contra un deudor, si no tienen un plazo concreto, tienen un plazo general de prescripción de 5 años, que fue introducido en una ley del año 2015. Antes eran más años. Los que tengáis libros anteriores al 2015, me iría despojando de ellos y, desde luego, eso, ahora son 5 años. Bueno, 5. El plazo de 3 años prescribe el derecho a cobrar los servicios profesionales, que es el ejemplo que os estoy poniendo todo el día. Bueno, y nos vamos ahora, epígrafe 7, a la caducidad. Mirad, la caducidad es la extinción de un derecho por falta de ejercicio durante un plazo temporal que no es susceptible de interrupción. Mira, la caducidad, o sea, la prescripción es el no ejercicio del derecho. La caducidad es más propia del derecho procesal. Son los plazos que se establecen en el ámbito, como digo, procesal. Cuando nos dicen, por ejemplo, tienes un plazo de 5 días para recurrir ante el tribunal, para interponer un recurso de apelación contra una sentencia que no te gusta. 5 días. Bueno, es un plazo más corto, establecido por una normativa procesal, y que es un plazo, joder, irreversible. O sea, aquí no puedes ni renunciar, ni interrumpir la prescripción. No, no. Aquí pasan los 5 días y no tiene remedio. No cabe, como en la prescripción, el último día decir, oye, interrumpo la prescripción, que me cuenten otros 5 días. No, en la caducidad es impetuosa. Bueno, entonces, caducidad es la extinción de un derecho por su falta de ejercicio durante un plazo temporal prefijado, que no es susceptible de ser interrumpido. Es propio de los actos procesales. Dice al final en Bastardilla, resulta preferible la injusticia al desorden general. Esa es un poco la idea, ¿no? Si dejamos que las relaciones jurídicas se eternicen, pues realmente se va a producir, pues eso, que las relaciones jurídicas eso genera inseguridad. Entonces, el legislador al final es también una institución dura, ¿eh? Dice, bueno, tienes un plazo para ejercitar el derecho y si no lo ejercitas, lo pierdes. Esto es, como digo, propio de los actos procesales, ¿eh? Ya veremos, por ejemplo, en derecho civil hay un plazo de 4 años para pedir que se anule un contrato. Lo veréis en civil 2. ¿No? 4 años. Eso es un plazo de caducidad. Bueno, epígrafe 7.2. Mirad, cuando el examen no era tipo test, cuando el examen era preguntas, esta pregunta, junto con la de la jurisprudencia que vimos la clase pasada, era la estrella. Caía con una frecuencia impresionante. Entonces, yo ahora que es tipo test, no sé si le van a seguir dando el mismo pábulo. Pero yo me lo estudiaría bien. Es, en definitiva, diferencias entre caducidad y prescripción. Hay 3 diferencias. Mirad, primero, los plazos de caducidad no son susceptibles de interrupción. O sea, el derecho que vosotros tenéis a cobrar de vuestro cliente prescribe en 3 años, pero podéis interrumpirlo y que vuelva a empezar a computar los 3 años. Mientras que el plazo de 5 días que tenéis para interponer un recurso de casación, ese no lo podéis, ese es de caducidad, no lo podéis interrumpir. Segunda diferencia, los plazos de caducidad suelen ser breves, a veces brevísimos, porque buscan que se agilice un proceso. Si cada fase del proceso tardase una eternidad, pues el proceso ya tardaría más de lo que por sí tarda, que es una burrada. Bueno, y tercera diferencia, la caducidad puede ser declarada judicialmente de oficio y la prescripción no. Es decir, la caducidad, si ha pasado el plazo de 5 días para interponer el recurso, el propio tribunal lo va a tener en cuenta, no hace falta que se lo alegue nadie. Ha pasado aquí 5 días, esto no lo admito. Mientras que, en el caso de la prescripción, si han pasado los 3 años dentro de los cuales tenéis derecho a cobrar a vuestro cliente, hace falta que el cliente la leve. El juez no tiene obligación de aplicarlo si no se lo pide. Pues eso, La caducidad puede ser declarada judicialmente de oficio. ¿Por qué? Porque su fundamento es un interés público. Se busca la seguridad, la agilidad de los procedimientos, el que no se traduce. Bueno, el epígrafe 8 no entra y os emplazo ya para la siguiente clase, que será el 9 de noviembre, con el capítulo 9. Joder, qué coincidencia, ¿no? 9 de noviembre, que es el mes 9 romano, con el capítulo 9. Que empezaremos a hablar de la persona. Mirad, hemos terminado el primer gran bloque temático de los que vamos a ver, que es lo que llamaríamos parte general, es decir, qué es el ordenamiento, las normas, aplicación, problemas que plantea su aplicación, fraude de ley, o sea, lo que sería la parte general ya la hemos acabado. Nos vamos a meter ahora, a partir de la siguiente clase, en otro gran bloque temático, que es la persona. Y nada, pues agradeceros la fidelidad, creo que habéis estado hoy muy formalitos, espero que la clase haya sido útil y os aplazo para el siguiente día. Una vez. Durante la clase ha ido diciendo que ciertos epígrafes no entran. Esos epígrafes son todos aquellos que no aparecen en el programa de la asignatura, ¿no? Mira, voy a cambiar un momento la pantalla. Este documento que veis de fondo, que os lo podéis descargar, es un documento que publica la sede central en la carpeta de documentos, en el curso virtual, y le llama correspondencias o concordancias, es que entre el programa y el texto base. Estos son los epígrafes que entran. O sea, el tema 1 del programa se corresponde con los capítulos del texto 1 y 2. Por ejemplo, lo que hemos visto. A ver. Hoy, por ejemplo, hemos visto capítulos del libro 5... No, espera. Ahora me olvido yo. 5, 6, 7 y 8. Correcto. Pues de los capítulos 5, 6, 7 y 8 solamente entra lo que pone aquí que entra. Solamente entre comillas porque lo que entra es más que lo que no entra. Pero bueno, quiero decir, esto lo ha publicado la sede central. O sea, quiero decir, esto va a misa. Yo lo que pasa es que lo voy explicando, lo voy diciendo conforme explico. De nada. De todas formas, descargaos este documento y tenedlo siempre en mano, porque a ver, por cultura jurídica no está mal que leáis todo, pero luego a la hora de examinaros, estudiaros lo que entra, y si no estáis haciendo un sobreesfuerzo. Pues nada, chicos, lo dicho, que vaya muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Y nada, pues eso. Gracias por la atención. Venga, adiós.